Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Viajero del tiempo. Nadie sabe si de verdad es un hombre. Mi abuela contaba que su abuela contaba, y muchas abuelas hacia atrás también, que la gente lo había visto alguna vez, cuando todo esto no era más que campo y río, muy pocas casas en las orillas, y la pesca era abundante, y el agua se podía tomar sin hervir, de lo pura que bajaba desde los páramos. No fue una sola persona, lo vieron muchos, a lo largo de los siglos, y conste que no exagero, porque le estoy hablando de las abuelas, de las abuelas, de las abuelas, y la primera de ellas ya había sabido de él por las historias de los antiguos habitantes, la gente que pescaba y cazaba por aquí antes de la llegada de los españoles. Sentado en su escritorio, con vista a los cerros de Bogotá, Daniel Valencia sonríe mientras escucha la grabación que hizo con Chila ayer en la tarde, poco antes de su viaje. Intrigado por la historia que ella había contado por la mañana en la inspección, decidió visitarla en su casa con el pretexto de examinar el lugar de los hechos denunciados, pero en realidad fue para que le ampliara lo que el resto de la familia calló sin hacerle caso. Recuerda a Chila de pie, mirando al río, junto a su casa olorosa, a hierbas aromáticas. Tiene talento la anciana para contar, así no cuente sino disparates. Bueno, con este fragmento de la novela Los Aparecidos de Óscar Godoy, que es nuestro invitado de hoy, les damos la bienvenida a una nueva sesión de El Árbol Rojo, que siempre me gusta mucho continuar, compartir este programa con mi gran amiga María Alexandra Rincones. Bueno, creo que la profesora María Alexandra tiene como problemas para conectarse. Bueno, este es un programa especial, siempre son programas especiales los del Árbol Rojo, pero este es mucho más especial porque el invitado de hoy es un invitado muy cercano a la casa, al Árbol Rojo. Él fue mi profesor también de escrituras creativas y bueno, eso lo hace cada vez ¿no? más cercano y mucho más importante. Bueno, les damos un saludo a todos. Ah, ya está conectada aquí mi amiga María Alexandra. Bienvenida.
Hola, Natalia. Muchas gracias. Contigo. Sí. Muchas gracias por el saludo. Muchas gracias también por la introducción que nos haces a este programa. Que nos emociona además mucho como lectoras. Bueno, ya conversaremos con nuestro invitado y como siempre pues nos alegra también y me alegra mucho saludar a las personas que hoy pues nos están acompañando, que se están conectando con el Árbol Rojo y que desde ya pues nos saludan. Hoy como todos los martes estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast, hoy nos está acompañando Daniel Donato. Saludamos a todos y a todas nuestras oyentes que se conectan desde las distintas redes que tiene Uniminuto Radio, por Facebook, también por YouTube de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio aquí en Bogotá. También pues estamos enlazados con la página de Facebook de El Árbol Rojo. Estaremos incluyendo los comentarios, las preguntas, todo aquello que ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo, pues quieren también que integremos a esta conversación.
Y bueno, como les estaba contando, este es un programa especial, está Óscar, que quiero leerle su reseña, Óscar Godoy Barbosa, que ya les había comentado que es muy cercano a la casa y que me da mucha emoción siempre tenerlo aquí en El Árbol Rojo. Óscar Godoy Barbosa es comunicador social periodista de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en escrituras creativas de la Universidad de Texas en El Paso. Es docente de larga trayectoria en el campo de la creación literaria, tanto en los programas de la Universidad Central como en los talleres de IDARTES y otras instituciones. Ha ganado diversos premios literarios en los géneros de cuento y novela, el más reciente de los cuales fue el premio Ñe Ciudad de Buenos Aires, obtenido en octubre del 2019 con la novela Te acuerdas del mar. También tuvimos un programa con Óscar hablando, ¿no?, de esta novela aquí en El Árbol Rojo. Los invitamos también a que puedan acercarse a este programa. Ha publicado las novelas Duelo de miradas del año 2000, El arreglo del 2008, 11 días de noviembre del 2015, Te acuerdas del mar del 2021 y el ebook de cuentos Desde mi ventana del 2017. Los aparecidos, su última novela, fue publicada en julio del 2023 por la editorial Alfaguara. Bienvenido, profe Óscar, al Árbol Rojo.
Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, María Alejandra, Natalia. Me encanta estar de regreso por acá.
Y es que vamos a contarles también que hemos hecho un recorrido por tus novelas, ¿no? Hemos podido hablar también de Te acuerdas del mar y también de 11 días de noviembre. Y hoy pues estamos aquí con Los aparecidos.
Profesor Óscar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y queremos iniciar esta conversación preguntándole acerca de Los aparecidos y cómo surge la idea de esta novela, ¿no? ¿Cómo llegó toda esta inspiración y trabajo, ¿no?, de esta publicación?
Bueno, esta novela era como un reto que yo tenía por ahí pendiente de asumir. Yo siempre había querido escribir una novela que se saliera de los parámetros de lo real. Todas mis novelas han sido siempre muy, muy pegadas de la realidad. Y quería dar un paso en otra dirección. Y también tenía como ese reto que yo siempre le pongo a los estudiantes del taller de escritores y a otros cursos que siempre dicto de creación literaria, en el sentido de que ¿por qué no? Las tradiciones orales que tenemos, que son tan ricas en este país y en muchos países del mundo, ¿por qué no las aprovechamos literariamente? Pero hasta el momento nadie de todos los estudiantes que he tenido se atrevió a hacerlo. Entonces yo dije, bueno, pues llegó el momento de que yo lo haga. Fue como el coger esa varita que había lanzado, ese señuelo, y irme por ahí, tratar de explorar estas otras posibilidades del relato.
Bien. Y dentro de este proceso y ese reto y aceptar, pues, ese, digamos, como aceptar como propio ese reto que había también propuesto a sus estudiantes, ¿qué nos puede contar, qué anécdotas hay, digamos, detrás de la publicación de los aparecidos, de todo este trabajo, pues, que ha llevado hasta este momento que podemos disfrutar de la novela, tanto en el formato digital, debemos decir, ya que estábamos hablando de este ejercicio de lectura, pues como también por medio del formato digital, que fue en el cual yo, por ejemplo, la pude disfrutar, ¿no? ¿Cuáles han sido esas anécdotas? ¿Cuáles son esas anécdotas de publicación?
Bueno, pues la escritura de esta novela fue para mí un proceso totalmente diferente de todo lo anterior. Cuando uno está escribiendo apoyado o tratando de referenciar claramente las realidades de este país, debe ser muy cuidadoso, ¿no? De cada paso que se da, cada escenario que se construye, cada personaje, cada diálogo, tiene que ser muy cuidado, respaldarse muy bien para que se sienta verosímil. En cambio, aquí, de repente fue una cosa maravillosa darme cuenta que estaba como libre de ataduras, como que podía dar rienda suelta a todo lo que me pasara por la cabeza, siempre y cuando, por supuesto, era a la creación de la historia y a las tensiones y todos los elementos que están allí adentro de la novela. Pero fue un ejercicio bastante lúdico, dijéramos. Creo que tal vez de los procesos de escritura más libres que he tenido. De hecho, ya en otros espacios he dicho que el primer borrador, que para mí siempre es esencial en mi escritura, llegar al primer borrador, este primer borrador fue el que obtuve de manera más rápida. En cuestión de 4 meses tuve un primer borrador de esta novela. Porque justamente no tenía que detenerme a estar tan pegado de asuntos del mundo real, sino más bien dejar volar la imaginación a partir de unas premisas más o menos claras. Yo tenía la premisa del personaje de Daniel Valencia, por ejemplo, que era ¿cómo retrataba yo la región fantástica donde ocurre esta historia? ¿Cómo la podía ver? Era a través de los ojos de alguien que llega de fuera, de un citadino, un chino totalmente bogotano, que se aleja por primera vez de su burbuja de la ciudad y se enfrenta a un territorio pues, hostil y desconocido para él. Eso lo tenía claro como premisa. Y tenía la premisa de que por primera vez también en todo lo que yo había hecho, iba a ubicar mi historia en un entorno rural, totalmente rural, con unas pocas escenas que transcurren en la ciudad, pero el grueso de la historia transcurre en ese entorno, que para mí era nuevo. Tal vez por eso también me emocioné mucho tratando de retratar los paisajes, de crear los paisajes de esta geografía, que es una geografía imaginaria, aunque uno podría ubicar esta historia en muchos lugares de Colombia. Tenía como esa serie de retos. Bueno, y el otro reto grande era asumir el tema de estos seres sobrenaturales que se mueven a lo largo de la novela. Y cómo conectar, ¿no? Cómo lograr que esos dos mundos, el mundo real marcado por la violencia y el mundo de lo sobrenatural, se lograran fusionar en una sola historia. Esos fueron todos los retos que asumí al comienzo y dijéramos que a partir de ahí me sentí como un, ¿cómo podríamos decirle? Como un copista, como que yo estaba copiando lo que iba llegando poquito a poco. Y, por supuesto, conectaba, tejía, pues construía, no es así nada más. Pero la historia se fue dando a medida que la fui escribiendo.
Bueno, profesor, ¿no lo han asustado en ese primer borrador de los 4 meses? ¿No lo han asustado los aparecidos?
Pues no me asustaron, pero me obsesionaron.
Okay. Bueno, yo creo que es un momento preciso para ver si podemos escuchar de su propia voz un poco, un fragmentico de su novela. Si nos quiera regalar un pedacito.
Espérame a ver. ¿Qué puedo leer? Podría ser un fragmento de del primer capítulo. Para ubicar la historia. Leo. El río es apenas el rumor de una corriente de agua en lo profundo del cañón de roca. La noche, sin un espacio libre entre las nubes para que asomen las estrellas, no produce reflejos en el agua. Es noche pintada de negro. El torrente del agua, allí donde nadie en su sano juicio se atrevería a poner el pie, es la definición más exacta de la oscuridad absoluta. Ese cañón es el único tramo del río sin rastros de eso que suele llamarse la civilización. 17 kilómetros inhóspitos, sin redes eléctricas ni caminos, poblados únicamente por aves y arbustos inmunes al vértigo de los abismos, un paréntesis de rocas prehistóricas que conecta los páramos y las nieves perpetuas de la cordillera alta, donde la corriente nace a borbotones, con el valle de tierras fértiles en el que el cauce se abre para poblarse de caseríos, de puentes, de música, de conversaciones, de carcajadas, de focos del alumbrado público, de canoas y de lanchas. Allá, donde el río se amplía para merecer su nombre, es territorio de hombres. Aquí en el cañón estrecho e impenetrable, es el hogar de uno solo que ha vivido 1000 años.
Ella nos presenta para todos, dándoles un poquito de expectativa a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, ¿no? Ahí ya empieza a entrar esa aura, ¿no? Un poco de ese mundo de leyenda, ese mundo fantástico que nos estabas contando ahorita, Oscar. Y quisiera que habláramos quisiera que entráramos un poquito a ahondar esa relación entre la leyenda, entre el mito, entre ese mundo fantástico y la realidad que estás retratando en tu novela. ¿Cómo hiciste ese imbricado? ¿Cómo haces ese diálogo? ¿Y cómo entiendes que lo fantástico también está hablando de la misma realidad?
Sí, el punto de contacto, lo que teje, dijéramos, la novela es la presencia del protagonista, de este muchacho bogotano, Daniel Valencia, que por esa circunstancia tan frecuente en nuestro país del desempleo profesional, recién graduado de la universidad, no consigue trabajo. Y finalmente acaba aceptando el único trabajo que le ofrecen, que es irse a ser inspector de policía en el último pueblo del mundo. Él es, dijéramos, el que establece el contacto, ¿no? Por una parte, al llegar al pueblo, él se enfrenta con, o se encuentra mejor, con una situación de orden público compleja, donde hay desapariciones, hay asesinatos, muchas de las realidades que vemos en las noticias todavía hoy, tristemente. Una violencia, en este caso es un pueblo que claramente está en manos de una violencia paramilitar, que está se está ensañando con la población civil. Eso para él es ya un golpe fuerte, ¿no? Darse cuenta de ese entorno, darse cuenta que de pronto está solo, que no puede confiar en nadie porque no sabe con quién está hablando, ¿no? Lo invade una paranoia porque él está indudablemente en un lugar hostil y él lo percibe. Eso por un lado. Pero también al ocurrir el hecho que es el que desencadena toda la historia, que es el secuestro o la desaparición, más bien, ¿no? La desaparición de una muchacha del pueblo que le llega a él como inspector, van y le ponen la denuncia, y él intenta investigar qué pasó allí, y al hacer esa investigación se encuentra con un tema que lo intriga, ¿no? Porque él es un representante de la racionalidad, su papá es profesor universitario, y él no cree sino en lo demostrable, dijéramos. Pero lo desconcierta mucho lo que cuenta una anciana, que es la abuela de la chica desaparecida, que es la historia del hombre del río. Y entrar en contacto con esa historia para él lo fascina, pero lo llena de interrogantes. Si se interroga si es posible, dijéramos, que haya eso, que la gente siga creyendo en estas cosas aún en estos tiempos de redes sociales y todo lo demás. Y dijéramos, él es el que establece esa primera conexión. Y luego, a lo largo de la historia, empezamos a ver que el tejido, que el secuestro, que la desaparición de la muchacha también tiene que ver con eso, con la conexión con el mundo de los otros, de los desaparecidos y el mundo real. Y la novela se teje de esa manera también, por el lado de... Porque finalmente lo que el lector va a encontrar es que hay más cosas, más motivaciones detrás de la irrupción de los aparecidos en el mundo real.
Y es que sí, muestras también, ¿no?, cómo esa historia, ¿no?, contada de abuelas tras abuelas, ¿no?, de tradición oral, se vuelve casi el motivante, ¿no? Cómo también ese poder que tienen las historias. En la humanidad, en nosotros, ¿no? Necesitamos de historias para movernos, ¿no? Para hacer cosas, para pensar, para actuar. Y en este caso, el protagonista se conecta tanto con la historia que en esa duda, ¿no? En esa duda y en esa tensión que lo lleva, pues, a donde lo lleva, ¿no? Que no queremos tampoco espoliar la novela, ¿sí? Y ahí me surge también como la pregunta de Es una novela que cuenta historias. Es la novela cuenta un relato, pero también cuenta otros relatos que están ahí, que recoge esos relatos de manera oral y de tradición y que nos va llevando entonces al mundo fantástico. Hablemos un poquito de esa forma de la novela, ¿sí? Tú nos contabas ahorita al inicio que esta fue como más libre, un juego más, menos, digamos, como encarcelado, ¿no? A unos planes también o a unos proyectos de esta escritura. ¿Cómo está armada esta novela?
Tú lo dices muy bien. Digamos que la oralidad juega un papel muy importante en la novela. El relato de los seres sobrenaturales llega y digamos, atraviesa las generaciones en el relato oral. Como pasa en todos, muchos de nosotros tenemos esa experiencia de nuestros viejos, contándonos las historias de Moán, de la Patasola, de esas cosas. La tradición oral es una cosa muy, muy poderosa. Y en esta novela la tradición oral tiene un papel, indudablemente. El personaje que narra Chila es una abuela de esas que saben contar, que tiene talento para contar. Y ella es la que nos... Bueno, introduce el tema para los personajes de la novela, pero también para nosotros los lectores. Ella es el conducto para construir esa otra historia. Y luego la novela se apoya en un narrador que va siempre detrás del protagonista, de Daniel Valencia, para de la mano con él, dijéramos, ir descubriendo tanto la realidad de la violencia como la realidad de lo fantástico. La apuesta de la novela es irse detrás de él e ir descubriendo junto con él todas esas dos realidades que después se van a cruzar.
Y que nos vamos a dar cuenta que no están tan separadas como en la literatura, ¿no? La literatura a veces se cree que es una cosa aislada, una cosa de divertimento, pero realmente es que nos está tejiendo lo que somos, ¿no? Y en la realidad está esa opción. Creo que es también, no sé, sí, creo que la profesora María Alexandra está de acuerdo conmigo que queremos seguir escuchando otro fragmento de tu novela en tu propia voz, profesor Oscar.
Bueno. A ver, voy a abrir así al azar a ver qué encontramos.
Eso.
Puede ser este. Es una noche iluminada, sin nubes que amenacen su poderío, la luna opaca a las estrellas e impone su resplandor sobre el río y sus orillas. Nada escapa a esa luz que contagia las casas, los árboles, la maleza, el puente, con un halo fantasmal. Los caminos sin pavimentar, de polvo y gravilla, relucen como si los hubieran recubierto con sustancias fosforescentes. Las sombras bajo los techos y los árboles no son inaccesibles para los ojos. Esto da una idea del hay un componente descriptivo fuerte de la novela, y es la necesidad de mostrar estos paisajes al lector para que él se ubique en ellos y se deje atrapar, dijéramos, por la atmósfera del relato. Pero voy a saltar aquí hacia el final de este mismo capítulo para ir hacia donde están las figuras fantasmales. Dice así: cuando el montículo vivo se hunde en las aguas, algo despierta en la playa. Cinco formas cobran vida entre la maleza alrededor de la arena. Como si se estuvieran desperezando, estiran los músculos y bostezan hacia la nada. Y luego, milímetro a milímetro, con la lentitud que solo se conquista con los siglos, se vuelven hacia la maleza y se ponen en marcha, en cinco direcciones diferentes. Tras su partida, la maleza se aquieta. La playa no brilla tanto, pues las nubes de lluvia empiezan a ocultar la luna. Más tarde, un quejido largo resuena en la noche, en una de las cinco direcciones de las que partieron quienes estuvieron reunidos con el hombre del río. No un quejido, un llanto de mujer, un llanto de una mujer que ha perdido a sus hijos. En las casas lejanas, perdidas en el monte, quienes no logran dormir, escuchan ese llanto, se estremecen.
Muchas gracias, profesor Oscar, por ese fragmento que nos regala y que quiero unir precisamente con esta pregunta, porque como bien dice, ¿no? Aquí lo hemos mencionado en lo que veíamos del programa y lo decíamos antes y lo conversábamos con Natalia cuando leímos la novela, y es cómo la realidad social, ¿no? se va entrecruzando, ¿no? Se va así tejiendo con estas otras narraciones. Pero esa realidad social, o sea, ese contexto también nos, como que nos devuelve, ¿no? A, como bien lo mencionaba usted, a situaciones dolorosas, a situaciones que el día de hoy pues, nos siguen cuestionando, generando dolor, que nos siguen, digamos, y que sigue siendo la realidad de muchos lugares en este país. ¿Qué nos puede contar, o qué más, digamos, nos puede contar, cómo nos puede ampliar sobre ese contexto social y político de los aparecidos que también está allí como trayéndonos a este contexto real, digamos, en nuestro país, que no podemos dejar de lado esas referencias que encontramos en la novela?
Sí, yo creo que una pregunta que surge al final de la novela es, ¿quiénes son los monstruos de verdad? Mm-hmm. ¿Son más monstruos estos seres, los aparecidos, o es más monstruo el ser humano que es capaz de hacer las barbaridades que sabe hacer? La violencia colombiana, la violencia de nuestros campos está en la novela porque es otro motor, digamos, de la historia. Nuestro protagonista, Daniel Valencia, está a su pesar, dijéramos, acaba implicado en una tensión con esas fuerzas oscuras que se mueven en las camionetas. Y eso es otro desencadenante de toda la acción. Yo quería que estuviera presente porque, pues, y que se entrecruzara, ¿no? Que se entrecruzaran las dos realidades. Y eso creo que quedó muy desarrollado, muy bien logrado en la novela, y es ese... cómo la realidad de lo uno acaba afectando a lo otro. Hay un capítulo que tal vez ustedes recuerdan en el que el hombre del río lleva muchos años aislado, dijéramos, viviendo en sus madrigueras, pero por una razón que los lectores de la novela se darán cuenta, tiene que sale al mundo a ver qué ha pasado. Y entonces es su... dijéramos que ahí el narrador sí se traslada como a la perspectiva del hombre del río, y él empieza a observar cómo el territorio está ahora, el territorio que antes eran selvas, ahora está prácticamente sin árboles en ninguna parte, uh-huh. El agua ya no es tan clara como antes, hay una desilusión sobre lo que ha sido el cambio del mundo entre sus recuerdos y lo que encuentra ahora, y también hace un reconocimiento del lenguaje, porque él ya no sabe cómo hablan los hombres de hoy, las personas de hoy, y le toca acercarse a la orilla y escuchar hablar a la gente para tratar de entender cómo se expresa. Ese es un capítulo como de descubrimiento para él, y entre las cosas que descubre la violencia, descubre lo que significa una masacre. Entonces, cae en cuenta también de lo que ha pasado en el mundo. Y esa es otra conexión entre las dos realidades.
Y dices algo súper importante, además, aquí, y en tu novela, pues lo haces caer en cuenta, que el problema del conflicto armado en Colombia y de la guerra que hemos tenido no solamente ha afectado vidas humanas, ¿sí? Sino que el mundo natural se ha visto... afectado, y todo el fenómeno social y político y económico que trae, ¿no? Y que ha venido trayendo en ese contexto de la guerra, pues se ha manifestado, ¿no? Se manifiesta pues en las heridas del mundo natural. Entonces, lo que hace la minería ilegal, lo que hacen los campos que no son, el narcotráfico, o sea, como que todo eso va a implicar también unas heridas en el espacio geográfico, y a veces olvidamos eso, ¿no? En este contexto, y en este contexto de la guerra. No sé si
quieres. En cierto punto también, lo que pasa es que estoy dando más spoilers de los necesarios.
Sí, yo creo. Entonces, no vamos a spoilear, no, cositas chiquitas, profesor.
Pero en cierto punto también lo que digamos, el deterioro del medio ambiente es parte de lo que también mueve a los aparecidos, ¿no? Darse cuenta de cómo ha quedado el mundo después de las presencias indeseables de tanta gente en estas regiones.
Sí, y bueno, yo aquí quería, pues, digamos, hacer otra pregunta, porque como hemos sido testigos aquí en el Árbol Rojo de tus obras, ¿no? Desde 11 días de noviembre, de Te Acuerdas del Mar, y esta con Los Aparecidos, siempre nos damos cuenta que un recurso de tu escritura es la intertextualidad. Integras y tejes con otras obras de la literatura universal. Y pues en este caso hay uno que caracteriza al personaje principal, que es el Maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgakov. No sé si nos quieras dar un poquito también, ahí sí un poquito más de pistas también.
Es una clave totalmente personal, esa es una de las novelas que yo siempre he considerado como... digamos, claves de mi proceso como lector. A mí me encanta esa novela, la he releído ya varias veces.
Y esa parte, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo llegas a esa novela.
No, yo llegué a ella en un taller de lectura que hicimos alguna vez en el taller de la Universidad Central. Yo no me acuerdo quién la propuso que la leyéramos, y pues la leí y quedé deslumbrado. Y construyendo, dijéramos, el universo de esta novela, me di cuenta que esa novela empataba perfectamente, porque esa es la historia del Maestro y Margarita, es una historia en la que el diablo, el demonio, decide bajar a Moscú, pasar unos días en Moscú, y desata un desastre por todos lados, ¿no? Empieza a hacer diabluras y eso es una maravilla. Entonces... esa novela mezcla, tiene justamente el juego que yo estaba intentando hacer, ¿no? Que es esta mezcla entre lo fantástico y lo real. Ahí de paso hay un retrato muy mordaz de la sociedad soviética. Y entonces me pareció muy, muy oportuno que mi personaje también estuviera, como yo, fascinado por esa novela. Y la tenga en su curubito, dijéramos, como lector, y eso contribuye por una parte. Eso también explica por qué la fascinación de él con la historia del hombre del río, ¿no? Porque de alguna manera hace esa conexión.
Claro. Sí, porque si no fuera lector también de novelas, o bueno, también una apertura, una sensibilidad, pues sería muy difícil que lo sedujera.
Exacto. Porque él es, como decía, él es un hijo de la racionalidad. Su papá es un profesor universitario de esos, un científico puro, pues, que cree en la ciencia absolutamente. Las cosas sobrenaturales no entran en su universo. Y el hijo, pues, también. Entonces, cuando se encuentra con otras realidades que escapan a la comprensión, digamos, científica, pues, se inicia su conflicto.
Bueno, antes de continuar la conversación, saludamos a las personas que nos han dejado también algunos saludos a esta hora. Marta Lidia Vélez Bolaños, que nos dice desde Sevilla, España, la saludo, qué buen programa, felicitaciones. Inés López Ramírez, que dice un saludo muy especial a mi querido maestro. Y Evelyn Betancourt, que dice saludos desde Cartagena, felicidades por su programa. Muchas gracias a quienes nos dejan sus comentarios. Si tienen también alguna pregunta, algún saludo, pues adelante. Bueno, profesor Oscar, también queremos, ya que hablamos, ¿no?, de esas otras formas de acercarnos a la novela y todo lo que esta teje, hubo una experiencia también en el lanzamiento de la novela, que fue, pues, muy especial, con la lectura en voz alta y compartida que se hizo de Los Aparecidos en Casa del Teatro Nacional, en julio, pues, cuando fue el momento del lanzamiento. Que nos llamó, pues, además mucho la atención, esos fragmentos que alcanzamos a ver de esta presentación. Y la pregunta es precisamente si en algún momento ha considerado que esta puede ser una obra, pues si nos puede contar un poco esa experiencia de la lectura en voz alta, cuatro voces que estuvieron allí, y también si esta es una novela que considera tendría como esa proyección, ¿no?, para presentarse como una obra de teatro, por ejemplo, para adaptarse.
Yo creería, bueno, esa es una muy buena pregunta. La experiencia fue para mí increíble. Yo jamás había pensado pasar
A las tablas.
a las tablas. Eso surgió en la reunión que hicimos en la editorial Alfaguara para definir, en Penguin Random House Alfaguara, para definir como la estrategia de introducción de la novela en el mercado. Yo les dije que yo quería hacer una cosa como que se saliera de lo convencional. La presentación de novelas convencional, pues siempre es el autor y alguien más que conversan sobre la novela. Pero en general, la gente que está asistiendo a esos lanzamientos no ha leído la novela, entonces no logra entender muy bien de lo que se está hablando. Yo dije, pues cambiemos un poquito la perspectiva y más bien démosle a los asistentes la novela, para que tengan de qué hablar y podamos ahí sí hacer un diálogo sobre lo que escucharon. Y de allí surgió, pues las personas de la editorial tenían el contacto con el Teatro Nacional, todo se fue dando de una manera maravillosa. Tuvimos una reunión con Nicolás Montero del Teatro Nacional, él se entusiasmó con la idea. Contactó a Consuelo Luzardo, que fue una maravilla contar con ella. La lectura para mí fue maravilloso, pues una actriz que he visto tantas veces en la televisión y de repente tenerla allí ensayando mi novela.
Claro.
Hicimos varios ensayos con ella, con Julio Correal, que es un egresado del Taller de Escritores de la Central también, de la generación de por allá del 2001, y de Andrea Quejuan. También es actriz y tienen todos una experiencia larguísima. Para mí la gran sorpresa fue cuando fui al primer ensayo, hicimos varios ensayos previos a la presentación. Y yo llegué y dije, bueno, pues voy a ver cómo leen, ¿no? Cuando me dicen, no, señor, usted también va a leer.
Genial, no, genial.
Entonces, bueno, pues me tocó asumir una de las cuatro voces y hicimos unos ensayos con Nicolás Montero allí haciendo los ajustes del caso y nos tocó hacer algunos ajustes al texto porque pues había partes que no valía la pena leer, ya era, por ejemplo, decir una acotación, dijo fulanito, pues no venía al caso porque ya estaba en la voz del actor o de la actriz. Entonces, bueno, así se llegó a ese momento y la presentación salió muy bella. La sala estaba repletísima y todo, yo sentía que todo el mundo estaba pegado de la historia.
Uf,
Y
qué
luego
bonito.
un diálogo con el público donde se notó que todo el mundo estaba muy, muy emocionado con la experiencia que habíamos tenido.
No, pues increíble, además, porque se pone, ¿no? La literatura en digamos, como en las artes vivas, ¿no? Por algo se llaman las artes vivas, ¿no? Integra
Además
muchas palabras.
que justamente leímos los tres primeros capítulos de la novela, que es donde aparece más la voz de la tradición oral. Entonces, tradición oral contada oralmente, creo que eso todo se reforzó, pues no, yo no sé, no era intencional, pero salió así. Entonces fue una maravilla.
No, sí, y por eso también lo vimos, digamos, nosotros no pudimos estar, digamos, en la presentación, pero lo vimos en digital y también igual nos causó una conexión muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que hace la voz, ¿no? También en la literatura.
Oye, es hacer que la literatura tenga como otros formatos, también me parece que eso enriquece todo el proceso. Además, porque Julio Correal tenía unas herramientas que producían unos ruidos extraordinariamente fieles a la tormenta y esas cosas. Eso fue una maravilla cómo sonó todo eso.
Muy bello. Bueno, yo creo que, bueno, ahí no se siguen escribiendo. Aquí quisiéramos entrar a una pregunta ya un poquito como más panorámica, profesor Oscar, de su propia escritura, ¿sí? Si bien ya hemos visto, digamos, marcas de estilo, ¿no? De su propia escritura, pues el interés por el tema de pensarse esta realidad, ¿no? En el conflicto armado, pues bueno, lo intertextual, la forma de narrar. En esta, pues, te arriesgas, digamos, a crear un género más fantástico, pero que igual nos sigue hablando de la realidad. Quisiéramos preguntarte, ¿cómo ves tú como escritor, ¿no?, hoy en día, esa, ¿cómo lo digo?, como ese devenir en tus creaciones? ¿Cómo las puedes conectar o relacionar? ¿Cómo la ves, digamos, como en tu devenir como escritor, en tu proceso?
Yo creo que ha sido, como tú lo dices muy bien, un proceso, ¿no? Digamos que cada nueva novela me abre nuevas perspectivas. Siempre, y eso creo que ha sido desde el comienzo, he tratado de que cada nueva novela implique nuevos retos. A mí no me gusta como quedarme en lo mismo. Siempre, mi primera novela, por ejemplo, Duelo de Miradas, fue una novela básicamente una novela de amor, una historia de amor, de amores desgarrados. Muy urbana, muy pegada de la realidad de cualquier persona joven que vive los avatares del amor. La segunda se llama El Arreglo, también es una historia de amor, una historia de amores prohibidos, pero allí me impuse como reto. La primera, digamos, es una alternancia de voces, ¿no? Son cuatro narradores que van jugando y construyendo la historia. En la segunda dije, no, ahora ya diálogo. El gran reto fue escribir una novela a punta de diálogo y de dos personas casi todo el tiempo encerradas en una habitación. La tercera, que fue 11 días de noviembre, dejé atrás esas atmósferas intimistas que tenía en las dos primeras novelas y me arriesgué a hacer un trabajo sobre dos cosas tan duras como fueron la toma del Palacio de Justicia. La tragedia de Armero. También a nivel de experimentaciones formales, allí hay todo tipo de experimentaciones, dijéramos. Dijéramos, como que cada novela que he escrito es una enseñanza, un aprendizaje, pero también para emprender el siguiente proyecto siempre me plantea nuevos retos, para no repetirme, para hacer algo totalmente distinto. Luego vino ¿Te acuerdas del mar? Que es una exploración también sobre los temas del conflicto colombiano, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los desmovilizados, de las personas que ya están por fuera del conflicto, pero que lo vivieron de alguna manera, y con todo el dolor y todas las huellas duras que eso dejó en ellos. Y ahora, yo quería, de hecho, el propósito cuando arranqué 11 días de noviembre era escribir una trilogía, tres novelas sobre nuestro contemporáneo, pero en esta ya dije no, ya dejemos atrás, como les decía, lo absolutamente realista y adentrémonos en otra, miremos ese mismo conflicto desde otras perspectivas. Entonces, digamos, sí, cada nueva novela ha sido un aprendizaje, un reto y un intento permanente por renovar lo anterior, por hacer algo diferente. Y en eso estoy. Ahora estoy enfrentando un nuevo proyecto que ya es una novela totalmente distinta a eso que ustedes han leído.
Bien, profesor Oscar, muchas gracias por ese panorama, además, que nos presenta sobre esa última novela que nos puede contar, es decir, por esos proyectos futuros que, pues, además le felicitamos, por supuesto.
No puedo dar muchas pistas todavía. Ustedes saben que eso es mal agüero.
Bueno, está bien, sí.
Pero tal vez una sola pista. La historia está ubicada en el siglo XIX. Eso ya implica
un cambio
de aproximación. Sí. Es una aproximación totalmente diferente.
Y ya te dice.
Todo lo que he escrito hasta el momento es contemporáneo, digamos, podríamos ubicar entre finales del siglo XX y el XXI. Ahora voy a dar un salto para atrás. Entonces ya eso es otro reto.
Ya es otro reto. Y como dices, ¿no?, la escritura, pues, ha sido para también retos, ¿no?, retos constantes. Pues este, pues, me imagino que en investigación, pues, también te implicará muchísimo.
Mucho,
Sí. Sí, la investigación. Bueno, yo creo que se nos va acabando el tiempo del programa, pero no quisiéramos irnos, profesor Oscar, sin escuchar un poquito más de su novela en su propia voz.
Bueno, espérate, busco a ver qué podría ser. Ah, ya, ya creo que sé qué puede ser. Ah, ya sé. ¿Qué estoy pensando? Bueno. Dice, Sara y Ramón están, ubico la situación, están nuestro personaje... ha regresado a Bogotá por un fin de semana y están cenando con un grupo de amigos de su papá. Y dice así, Sara y Ramón los miran. Las conversaciones en las demás mesas del restaurante se apagaron como si un operador de audio les hubiera bajado el volumen. Debe ser otro aparecido, algún pariente de tu hombre del río, dice Ramón, y de otros que viven aquí y allá por el continente. El Curupira vive en el Amazonas y tiene una particularidad. Sus pies apuntan hacia atrás para confundir a sus perseguidores. Y asumió una gran responsabilidad, la protección de la selva. Por eso ataca a los cazadores, los confunde, les esconde las armas. A los pescadores los tumba de sus canoas y les rompe las redes. Quienes talan árboles se pierden para siempre. ¿Y tú lo viste? Daniel mira a Sara. Una vez, dice ella, pasó junto a mí porque me creyó dormida. ¿Le están gastando una broma? No se tienen tanta confianza como para eso. Sara no aparta los ojos de Daniel. Ramón estudia su reacción. Es como si los dos hablaran cosas sagradas, por fuera de toda duda, casi con el convencimiento que mostraron Chila y Vertica al hablar del hombre del río. Daniel mira a su padre, tan sorprendido como él, como implorando auxilio. ¿Lo dicen en serio? Los aparecidos nunca se fueron, afirma Ramón con el gesto más enfático del que es capaz. Viven en sus escondrijos, allá donde nadie pueda encontrarlos. Y cada vez que tienen oportunidad, le dan vía libre a su naturaleza. El Curupira es implacable con los destructores de la selva. Se complace en verlos agonizar de hambre y sed entre la manigua. Tu hombre del río se robó al menos a 3 muchachas, hasta donde sabes. Son tan predadores como nosotros. Y quién sabe, de pronto un día les da por tomar venganza por lo que hemos hecho con su territorio y su memoria. Los olvidamos, nos reímos de ellos, no hacemos caso de sus anuncios, destruimos sus territorios de caza, los dejamos sin presas. ¿Cómo van a perdonarnos? Un día de estos, en este siglo o en algunos de los próximos, volveremos a saber de ellos.
Muchísimas gracias al profesor Oscar Godoy por habernos acompañado, por habernos compartido tanto de esta novela, Los Aparecidos, que por supuesto recomendamos en El Árbol Rojo, y a Natalia también muchísimas gracias por este programa, a quienes nos escribieron, a quienes estuvieron conectadas, conectados en esta tarde. También les invitamos pues a conseguir con nosotras el próximo martes 31 de octubre a las 4 de la tarde. Vamos a estar conversando con la poeta mexicana Sara Uribe Sánchez sobre su obra Antígona González. Al profesor Oscar Godoy lo pueden seguir en Instagram como OscarGodoy490. Recuerden que en uniminutoradio.com.co están todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores, y que nos pueden estar acompañando también en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en El Árbol Rojo en Facebook, para conocer pues todo lo que hacemos a través de este proyecto. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, profesor. Gracias a todos.
Saludos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través